A 9 meses de que Enrique Peña Nieto tomara protesta como presidente y luego de que hiciera promesas en materia de justicia y seguridad durante campaña, los resultados han sido otros. Esto según información planteada en un tercer balance a las propuestas presentadas públicamente por los entonces candidatos y candidata a la presidencia de la República. Algunas de las propuestas giraron en torno a la profesionalización de las policías, el sistema de justicia penal acusatorio, la creación de la Gendarmería Nacional, prevención de delito y participación ciudadana. En entrevista con el abogado Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que no hay elementos que permitan identificar una estrategia diferente en materia de seguridad. El estudio reveló que durante el primer semestre del gobierno de Peña Nieto hubo una mayor dispersión geográfica de la violencia vinculada con el crimen organizado que en el último semestre de Calderón, asegurando que de junio a noviembre de 2012 se registraban ejecuciones en 217 municipios, mientras que de diciembre de 2012 a mayo de 2013 esta cifra aumentó a 236 municipios.
Pongo dos ejemplos, digamos, frente a la problemática de violencia creciente en Michoacán, la respuesta del presidente Peña Nieto es un nuevo operativo en ese estado, y en ese sentido, pues es una práctica prácticamente igual a la que había desarrollado en su momento Felipe Calderón, porque Michoacán es donde inicia su proceso de guerra. Y segundo, había planteado también Peña Nieto que iba a haber resultados casi inmediatos en aquellos delitos que lastiman a la sociedad, que son básicamente homicidios, secuestro, extorsiones, y lo que tenemos hasta ahora, pues los datos duros que vamos encontrando, es que ninguno de estos delitos ha descendido, si se han mantenido e incluso en el último tiempo incrementado.
De acuerdo a la evaluación, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León son los estados donde han sucedido el mayor número de ejecuciones. En estos casos, el programa de prevención no parece ser una herramienta de peso en la respuesta del Estado.
Durante la campaña y en los meses posteriores, el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación y otros funcionarios estuvieron insistiendo en el tema de la gendarmería como una propuesta nueva, distinta al gobierno anterior, en esta estrategia. Y lo que vemos al día de hoy es que después de discursos que eran diferentes según quien los decía, de qué cosa era, qué alcance, qué facultades iba a tener la gendarmería, pues lo último que encontramos es que la han pospuesto, al menos en el discurso, para entrar en funcionamiento hasta el año próximo. Entonces, esta iniciativa, esta propuesta que parecía la que trataba de establecer una diferencia, pues hasta la fecha sigue siendo eso, un plan, un proyecto, pero no una acción concreta.
El programa se concibe como un instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.
Varias fuentes. Una es una fuente periodística, el semanario Z, que desde el gobierno anterior ha venido haciendo reportes periódicos con seguimiento hemerográfico, con petición de acceso a información a las procuradurías, al Servicio Nacional de Seguridad, etcétera. Y lo que vamos encontrando es que, de acuerdo con estas cifras, pues hay más reportadas durante estos 9 meses, más de 13.000 muertes en este contexto de violencia, ¿no?
Por la policía comunitaria y los grupos de autodefensa, Edgar Cortés aseguró que han surgido por la ausencia del Estado y las instituciones para garantizar la seguridad, la vida y el patrimonio.
Y eso nos ha abierto a una realidad muy diversa. Creo que aquí el tema ha sido la incapacidad del Estado para diferenciar procesos legítimos, ¿no?, que requieren de apoyo y de buscar la coordinación entre estas iniciativas ciudadanas y el Estado. Y cuando digo legítimas, son estas iniciativas que realmente están sustentadas en la participación comunitaria, en las instituciones indígenas, como sería el trabajo comunitario, el servicio a la comunidad, las instituciones de participación, etcétera, ¿no? Frente, evidentemente, a otros fenómenos que, digamos, no tienen esta raíz profunda en las comunidades y que pudieran representar algún tipo de riesgo. Sé que es un terreno muy complejo, pero me parece que eso no ha estado sucediendo y que se ha visto todo como si fuera indistinto un bloque. Y por otro lado, también lo que estamos viendo en las últimas semanas es un manejo pues muy arbitrario del tipo de relación con estas iniciativas, donde de pronto algunas de ellas pues hemos visto que se ha detenido a partes de sus miembros, que se les ha levantado cargos, que se les ha sujetado a proceso, mientras que a otras pues se les ha dejado seguir actuando sin que enfrenten esta criminalización de su actividad. Y queda la gran pregunta, ¿qué criterios se está usando? ¿Por qué frente a unas policías comunitarias se usa o se actúa de cierta manera y frente a otras se les aplica esta, digamos, lo que en lenguaje de los políticos sería todo el rigor de la ley?
En cuanto a la profesionalización de la policía y la unidad de víctimas, el abogado comentó que, como otras propuestas, se pronuncia una estratégica, pero sin embargo no hay claridad en los pasos a seguir.
Se va a profesionalizar la policía, siguen sin decirnos ni cómo ni cuándo. Prácticamente lo único concreto que están haciendo es este proceso de certificación de policías que ya viene de la administración anterior y que en síntesis se concreta en hacerles las evaluaciones de control de confianza a los policías, que ya es una decisión que se determinó desde hace varios años en la Ley Nacional del Sistema de Seguridad, que habría que hacer esta evaluación, que está previsto que a más tardar el 30 de octubre de este año deben haber sido certificados el 100% de las policías. Eso parece poco factible porque en el caso de las policías locales, municipales y estatales, solamente 2/3 partes de esas policías han pasado por esos controles de confianza. Nos falta poco más de 1/3, pero no hay capacidad técnica para cumplirlo en el plazo. Entonces, parece poco factible.
Añadió también que si se sigue recurriendo a prácticas ya realizadas, se obtendrán los mismos resultados, refiriéndose a las estrategias propuestas por el actual gobierno federal en comparación con la gestión pasada. Con información de Adriana Aguilar, para Boca de Polen, Red de Comunicadores, Geraldina Lázaro.